Mana, mana. Bueno, ya se oye ahí el mana, mana, que indica justo a las 9:30 que vamos a el episodio número 10 de la novena temporada del Martes Tecnológico aquí en el matutino de la 91. Hoy vamos a hablar sobre reformas digitales. Mientras, recuerdo a ustedes que este y los demás episodios del Martes Tecnológico pueden buscarlos. El que finaliza hoy, en un ratito, lo pueden buscar en la91fm.com en la sección de podcast. Y los anteriores pueden seguirlos a través de cualquiera de las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y 7 o más plataformas. Seguir a Arturo López Valerio en sus redes siempre es importante, @alopezvalerio. Recuerden que para crecer en las redes sociales usted debería compartir, dar likes y comentar. No haga como hago yo, que no hago nada de eso. También visitar la web de arturolopezvalerio.com para que esté al día, siempre será una muy buena idea. Buenos días, Arthur.
Hola, Carlotti. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
Bien. Hoy sí. Es martes.
Martes. Está lejos el viernes, pero no importa. A una cuarta. Ya llegará. Cuéntame, sociales tenemos.
Sí, agradecer al equipo del Nuevo Diario y Acento por la publicación de las reflexiones que compartimos la semana pasada sobre la generación alfa. Y sí, hay que prepararse porque todo cambia en la vida y ustedes, los empresarios, aquellos que tienen negocio, emprendedores, chiriperos, etcétera, lógicamente la audiencia cambia y se transforma, sobre todo gracias al empuje de las plataformas digitales. O sea que gracias nuevamente por ese apoyo. Y recordar que pueden descargar el audiolibro de nuestro de Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana. Recuerden, está disponible en Audible. Si usted es suscriptor, solamente tiene que aplicarle el crédito. O si tiene Amazon Prime, también la copia digital le sale gratuita. Son 2 horas de contenido y datos sobre la economía digital local que puede aprovecharla en cualquier momentito para actualizarse. También pueden visitar economiadigital.do.
Muy bien. Entonces, nada, la era digital ha provocado una transformación relevante en la forma en que operan las empresas, activando la economía de las naciones. Una economía próspera requiere innovar constantemente y la transformación digital, un camino para avanzar hacia un futuro próspero. Arturo va a comentarnos en el día de hoy cómo puede el sector privado ser un ente de contrapeso para la aceleración de la adopción digital en el país.
Gracias. A este tema yo le llamo remix.
Mimix.
Sí.
Porque, ok, ¿por qué?
No, porque hay veces que hay que reeditarse.
Ok. Entendido.
Anotado. La República Dominicana, al igual que muchas otras naciones, necesita tomar las medidas necesarias para garantizar que las empresas locales se mantengan a la vanguardia. El Readiness for Frontier Technology Index, publicado por la UNTAD, evalúa el nivel de preparación para la adopción de las tecnologías de vanguardia en todo el país. Ojo, no es transformación digital, sino adopción de las tecnologías de vanguardia. Según este índice, ninguno de los países de América Latina y el Caribe que fueron analizados en el mismo, publicado en el año 2021, logró un alto nivel de preparación en esta área. Atención. Ahora bien, este Frontier Technologies Index, y cuando hablan de Frontier Technologies, abarca las siguientes áreas. Primero, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, el Big Data, blockchain, robótica, la impresión 3D, los drones, la edición de genes, el 5G, la nanotecnología y la energía solar fotovoltaica. Que esos son los famosos paneles y la energía limpia que está avanzando bastante rápido en el país. Ahora, como mencioné, en el año 2021, nuestro país obtuvo una puntuación de 0,33 puntos. ¿Qué eso significa? Para ponerles un ejemplo, la nación con mayor puntuación de la región fue Brasil, con 0,65 puntos. Una puntuación de 1 indica el nivel más alto de preparación y 0, el más bajo, para que tengamos esa recta numérica definida. También este documento revela que estados como Haití, Nicaragua y Honduras son algunos de los menos preparados para estas tecnologías disruptivas en todas las Américas. O sea, que están de último. De hecho, Haití es el último, literalmente. Como mencioné, el indicador 0,33 puntos alcanzado por el país nos sitúa en el puesto 15 de 28 países de América Latina y el Caribe. Ahora, este posicionamiento, y es importante que lo tengamos en cuenta, nos presenta un reto que requiere del concurso de todos los actores tecnológicos de la vida nacional. Y en esto voy a ser enfático, porque la respuesta inmediata puede ser, bueno, pero tenemos una agenda digital 2030. Sí, pero cada sector debe tener su plan de trabajo. La agenda digital lo que establece es cómo el Estado se va a transformar y a modernizar, pero eso no implica que los demás nos vamos a modernizar. Y cuando hacemos un inventario de los proyectos que están listados desde los diferentes sectores en la agenda, a la verdad hace falta mucho trabajo, porque como los demás sectores no tienen agenda, lógicamente la agenda multisectorial es débil y la agenda del gobierno es fuerte. Bien. Ahora, las siguientes ideas que vamos a compartir son un aporte propositivo, donde vamos a compartir algunas consideraciones para fomentar un diálogo más amplio acerca de las reformas digitales necesarias. Porque como son muchas, se hace necesario ir abordando diferentes aristas. Mi aporte son algunas aristas, porque esto, primero, es multidimensional, es multisectorial, y al mismo tiempo, lógicamente, trata de elementos que, cuando tú tienes a una serie de actores, por ejemplo, viajando a diferentes ferias, estamos recientemente estaba el Mobile World Congress activo, tú estás viendo el futuro. Sí. Y lógicamente, se lo digo porque yo estaba una temporada muy activo en ese tipo de eventos, tú quieres igualarte. Pero el problema es que cuando desde Latinoamérica o desde el tercer mundo venimos, aunque no les gusta alguna definición, pero está ahí, venimos y queremos igualarnos, lo que hacemos es que rellenamos un marco, más no bien el proceso de adopción. Y es lo que estos índices develan. Sí, muy bien, podemos tener toda la parafernalia, podemos tener certificado por la OIT, un gran plan, pero no necesariamente hay adopción. Entonces, eso implica que todavía hay mucho trabajo y, lógicamente, si los actores propositivos van delante y los ejecutantes van detrás, lógicamente el marco siempre va a ser perfecto. Pero no necesariamente la adopción de los negocios y, sobre todo, la debilidad que hay en el tejido empresarial nacional, desde los más chiquititos hasta los más grandes, presentan y evidencian esa debilidad que hay que trabajar de manera inmediata. Ahora, una de las primeras propuestas, mejor dicho, es la medición de la transformación digital a través de las cámaras de comercio. ¿Por qué? Okay. Porque al final, como está organizado el ecosistema empresarial nacional, las cámaras de comercio son un eje transversal necesario para la agrupación de los diferentes grupos a través de las provincias, y al mismo tiempo el liderazgo empresarial se reúne también transversalmente a través de lo que es el sistema de fedocámaras. Una economía digital sólida requiere un mecanismo de medición para hacer un seguimiento del progreso. Y es donde, cuando participamos en el Consejo Económico y Social, en la Mesa de Transformación Digital, que se estaba debatiendo la agenda, mencionábamos al ministro Montilla de que el mecanismo en la agenda digital estaba débil en términos de seguimiento del progreso, por la misma razón que comentaba. Como los actores no están equilibrados, lógicamente uno va detrás que va arrastrando a los demás. Entonces, todo el que va ahí y no está preparando, te va a decir que sí, va a levantar la mano. La República Dominicana puede implementar un marco que mida la transformación digital de las empresas a través de las cámaras de comercio. y que sea un servicio, como los brinda las cámaras de comercio, que estén disponibles para todo empresario, porque todos vamos a registrar una empresa y nos dan un código de registro mercantil. Entonces, dicho esto, hay una serie de servicios que tenemos ya tiempo mencionándolos al ecosistema de cámaras de comercio.
Y sufriéndolos.
Sí, va mejorando, y gracias ahora a la gestión de Manuel Luna en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y al amigo Tony Ramos también, se han hecho muchos avances en términos de la aplicación de la tecnología, pero de nuevo el reto es la adopción de las tecnologías a través de un ente que pueda ser neutral, que no va a cambiar, que no cambia porque cambie un gobierno, y todos los caminos conducen a las cámaras de comercio en ese sentido. Entonces, esa habilitación de un marco para esa medición, porque hay que empezar a medir a los chiquitos primero, son más que los grandes, uh-huh. Y hay que establecer un marco que sea costo efectivo, porque una medición de transformación digital es algo que cuesta, es un análisis empresarial, pero que se hace necesario porque no podemos seguir diseñando políticas públicas cuando no sabemos lo que está pasando en el fondo. Exacto. Cuando nos dicen amigos y colegas, yo que vengo del ecosistema de Cámara TIC y hemos trabajado de la mano con asociaciones como AdoFinTech, básicamente lo que te dice el empresario en el centro de la isla es necesito tecnología, porque ya se da cuenta que se está desfasando, que necesita ir más rápido, que hay un mundo afuera. Entonces, cuando tenemos esto y miramos entonces el marco transversal de la agenda, tú dices, cuando esto se proponga y mire hasta hacia ese pequeño, ya va a ser demasiado tarde. Este sistema podemos, y ahí le doy una pista, utilizar el similar utilizado por Dell Technologies en México, que fue un estudio de transformación digital bastante completo, y que permitiría a los responsables de todos los sectores hacer un seguimiento del progreso de la transformación digital en las pequeñas empresas, porque es esencial para el crecimiento económico sostenible. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está sufriendo de ofimática, pues hablemos con los 4 proveedores de ofimática y hagamos una negociación. Pero no podemos solamente enfocarnos en que solamente un proveedor se sentó en presidencia y negoció lo suyo, porque así no avanza la tecnología. La tecnología, lamentablemente, como dice el adagio latino, mil caminos conducen a Roma. Uh-huh. Que a veces se menciona todos los caminos conducen a Roma, uh-huh. Pero es que mil eran muchos en esa época. Entonces, uh-huh. Eran todos, literalmente. Entonces, dicho esto, debemos entender que el ecosistema digital per se, primero, es abierto, que los actores van a decidirse por múltiples herramientas y, como bien apunta la estrategia gubernamental, debe existir una interoperabilidad. Y esa interoperabilidad implica que cualquiera puede usar cualquier herramienta y cualquier herramienta puede integrarse. Dicho eso, listo, ya yo no necesito más al actor político, necesitamos a los líderes empresariales empujando esto. Sí. Yo no necesito a Montilla hablando más. Lo que necesitamos es que el liderazgo empresarial venga y diga, ok, interoperabilidad, ¿dónde está el API? ¿Cuáles son las credenciales? ¿Cuál es el proceso de API? Gracias, gobierno. Vamos a trabajar. Porque es lo que necesita ahora el ecosistema. No más discursos, no más planes, sino trabajo. Conectar, fluir y crecer.
Vamos a una pausa. Estamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. Recordándoles el tema de hoy, reformas digitales.
Hello.
Bonjour. Guten Tag.
¿Qué o qué, mi gente?
Aprovecha atractivas tasas y cambia tus dólares, euros y remesas en todas las oficinas Banreservas a nivel nacional. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El matutino de la 91.
Maná.
Continuamos con el Martes Tecnológico en este episodio número 10 de la novena temporada del Martes Tecnológico por acá por el matutino de la 91. Recordándoles seguir a Arturo López Valerio en @alopezvalerio, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Y también darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Recuerden seguir los audios del podcast Martes Tecnológico a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Adelante, Arturo.
Gracias, Carlotti. Y mencionábamos antes de la pausa cómo estas Frontier Technologies cuesta trabajo habilitarlas y por eso entendemos que las cámaras de comercio son un hub fundamental para la adopción, pero también para la masificación de las tecnologías. Porque si hacemos un mapeo rápido, como dicen, a ojo de buen cubero, nosotros podemos decir, ¿se está aplicando inteligencia artificial? Ah, sí. ¿Tenemos Internet de las cosas? Ah, sí. Entonces, sí, históricamente tenemos el checklist y ese es el casi como el bucket list también. Entonces, las usamos. Pero cuando bajamos y decimos, ok, ¿quién la usa? Ahí es donde cambia el panorama completamente, porque los índices de adopción, salvo de las redes sociales, son muy bajos. Entonces, a mí me gusta siempre comparar cómo el paquetico en las telefónicas ayudó a masificar y a democratizar el acceso a Internet, a la comunicación, etcétera, y que ese mismo tipo de mecanismo, fíjense que las telefónicas te dan conectividad. Ellas no te dicen, solamente te vas a conectar a Facebook o solamente tienes que usar Twitter. No, no, te navegue. Y esa es la esencia. Y es lo que hay que cuidar en los planes a futuro de evitar que nos desequilibremos. Ahora mismo falta contrapeso en materia de lo que es la definición de una ruta de transformación digital por la falta de participación de los actores, como mencionaba antes de la pausa. Ahora, segundo planteamiento y propuesta. Mejorar el programa de concienciación sobre la ciberseguridad enfocada al comercio electrónico. El crecimiento del comercio electrónico en el país ha provocado la necesidad de una mayor concienciación sobre la ciberseguridad, y eso es una realidad hoy en día. Nuestro país sobrepasó el año pasado la barrera de los $1,000 millones en ventas a través del Internet, lo cual es un hito de crecimiento, y eso implica que el dominicano está transaccionando digitalmente pese a las barreras de bancarización, a que solamente hay más o menos 4 millones de tarjetas vientes mal contado, y que vemos esto en mercado pequeño y limitado, pero el potencial es inmenso. Según un estudio sobre el nivel de madurez de las estrategias nacionales de ciberseguridad publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la estrategia de ciberseguridad del país obtuvo la puntuación más alta en el apartado de estrategias nacionales. Los sectores en los que la respuesta de este país recibió 3 puntos de un máximo de 5. O sea que de estrategia estamos muy bien. Ahora, en 2020, la política y estrategia de ciberseguridad implementada por el país registraron una de las puntuaciones más bajas en gestión de crisis, ciberdefensa y redundancia de comunicaciones, donde cada una alcanzó un nivel de madurez de 1 sobre 5. ¿Eso qué significa? Lo mismo que les estaba mencionando antes de la pausa. Tenemos una estrategia espectacular. Es como escribir un gran guión, pero cuando nos vamos al rodaje, entonces ahí no tenemos las condiciones porque hay un sector que está empujándolo solo y evidentemente los demás están siguiendo y no están ejecutando todos estos elementos hasta de un simple backup, por ejemplo. Bajo ese contexto, las autoridades en compañías del sector privado consideramos que deben crear un programa de concienciación sobre la ciberseguridad para las empresas en materia de comercio electrónico que les ayude a comprender los riesgos y vulnerabilidades asociados con las transacciones en línea. Desde Cámara TIC lo hicimos el año pasado, abordando iniciativas como Like Inteligente, porque hay que crear conciencia. Solamente la única entidad que habla públicamente sobre los peligros que se presentan a través del Internet es el Indotel, que es un organismo público. Pero a nivel privado necesitamos también poner la mano en nuestros bolsillos e invertir en esa concienciación, porque va a ayudar a la adopción. ¿Por qué el comercio electrónico navegó tan lento desde el 2000 hasta la fecha? Solamente siendo catalizado en 2010 por las redes sociales, por el miedo. La gente tenía miedo a transaccionar. Entonces, así mismo, como hay gente que le da miedo caminar por la acera.
Y todavía también. O sea, hace falta, y los entes bancarios, las empresas bancarias hacen su digamos que te mandan correos y te dan alguna información sobre el phishing y todo eso, pero de pronto la gente no, o sea, no es tan constante como para que cree de verdad una conciencia que diga, espérate, que esto es un red flag. Tengo que verlo.
No, y sobre todo que a nivel digital, dentro de los negocios, tiene que hacerse una tarea grande. Uh-huh. Entonces, cuando las políticas solamente atacan unos elementos de bullet list y al final la tarea tiene que hacer el sector que ejecuta, que en este caso el sector privado, lógicamente no hay una hoja de ruta. Hay un documento interesante que se recoge, que lo hace el Comité de Tecnología de LAMCHAM, que habla sobre el comercio electrónico, pero eso es una mirada solamente a sus asociados, que uh-huh. son empresas y miembros que tienen cierto nivel para echarle mano a lo que es el tema de la digitalización. Pero de nuevo, cuando vamos al resto, recuerden que hablamos en la primera propuesta de que, señores, midamos. Uh-huh. No tenemos una medición del tejido empresarial para poder saber cuánto hay que invertir para alcanzar todas estas empresas. Que le abre el apetito a otros empresarios y decir, ah, pero me voy a meter de lleno en la ciberseguridad, porque nos quedamos en Santo Domingo. Yo conozco muchas empresas que están operando aquí, contratando dominicanos, pero están ofreciendo servicios a empresas del exterior. Pero aquí hay una demanda increíble. De hecho, calculamos junto con la Cámara de Comercio y Producción de Santiago en el año 2021 que la adopción de la provincia de Santiago a nivel digital era prácticamente un 30% de wow. las empresas miembros de la Cámara. Uh-huh. Ahora, si la demanda crecía a 10 puntos, no había empresas que dieran soporte. O sea, yeah. capital humano suficiente. Entonces, aquí entramos a un fenómeno quizá de un loop infinito, en uh-huh. términos de que no crezco más porque no tengo el talento porque no hay demanda de mercado. Entonces, ok, muy bien. ¿Cuándo salimos de eso? Porque tengo esa película corriendo desde hace 10 años sin un término o un fin. Entendemos que este tipo de programas puede permitir a las empresas tomar medidas necesarias para primero protegerse a sí mismas y a los datos de los clientes. Recuerden que por ahí viene la factura electrónica, que es un elemento totalmente disruptivo, vamos a decirlo así, en términos de las mecánicas de industria a nivel local, porque es la dirección de impuestos que te está diciendo digitaliza. Uh-huh. Entonces, como hablamos en quizá a unas semanas atrás, esa digitalización todavía un question mark en muchas empresas pequeñas. Y hay empresas que pueden tirarse literalmente al imperio del efectivo simplemente para no tener que lidiar con la factura electrónica. Uh-huh. Entonces, no estamos tratando de indicar que posiblemente la factura electrónica sea un motivo para de la evasión. Pero si no creamos las condiciones...
Se le acerca.
Las condiciones necesarias, las personas van a tomar una decisión simplemente porque no han tenido el apoyo y la ayuda. Entonces, de nuevo, no podemos, o sea, si sabemos que hay elementos que vienen, que estamos utilizando tributaciones similares a la mexicana, a la chilena, como ejemplo, sabemos la película que viene, podemos prepararnos. ¿Por qué no nos preparamos? Entonces, ese es el punto importante, porque luego viene una dirección, como DGI te dice, hasta 2024. Hay tiempo todavía, pero a nivel de las transformaciones previas, toma más tiempo. Adelante, distinguido.
Bueno, toma tiempo una transformación de esta naturaleza, sobre todo con otros rezagos que tenemos competitivos, porque no es solamente poner tecnología por ponerla y no. ponerla a la disposición. Hay otros aprendizajes que toman tiempo. Formar una masa crítica de profesionales para el sector no se hace en 2 meses, en 3 meses. No, claro. Hay que estudiar, toma 3 años, 4 años, luego actualizarlo, mandarlo fuera, en algunos casos, fuera del país para que se certifiquen incluso, o traer aquí las certificaciones. Entonces, hay un plan, como bien has dicho, hay un plan muy bien elaborado, pero hay una ejecución que no va a la par con las necesidades que están ya cerquita. O sea que si en el 2024 tenemos, por ejemplo, el tema factura electrónica o cualquier otro tema, para algunas cosas creo que estamos tarde.
Bien dicho. Sí, y sobre todo, creo que debemos pasar el concepto de marco de trabajo ya. Nosotros necesitamos adoptar un marco de trabajo más allá del concepto de la transformación digital. Transformación digital, gracias. Eso ya es noticia vieja. No podemos seguirnos transformando. Tenemos que ejecutar y desarrollar planes de de adopción de tecnologías. Hablamos de competitividad y todo el mundo ahora está hablando de innovación, pero señores, innovación es hacer las cosas mejor todos los días. Y en algún momento, el que no está innovando, es decir, no está ejecutando diariamente, va a estar, ¿qué? Rezagado. Los índices hablan por sí mismos y la economía, y como dice mi amigo y colega, mi tenisillo, el mundo sigue girando todos los días. Exacto. Si usted decidió no girar, usted se va a quedar detrás. Entonces, las consideraciones que planteamos son más, pero estamos limitados por tiempo acá, son necesarias para sentar las bases para una economía digital próspera. Después no podemos alegar de que, no funcionó. No, depende de nosotros que funcione. Y sobre todo el liderazgo del sector privado debe hacer un espacio a la conversación para garantizar un crecimiento económico y sostenible. Dentro de la conversación del liderazgo empresarial nacional, aparte de la varilla, el cemento, el turismo, la migración haitiana, tiene que estar la tecnología. Y ese término, ese concepto, se queda ausente. Mi invitación, mi propuesta es que se integre. Que veamos que los actores que conocen de tecnología puedan también ocupar los espacios. Hace unas semanas atrás mencionamos sobre esa labor del tecnólogo que tiene que prepararse para sentarse en las mesas de consejos de dirección, porque la realidad es que sí, te dicen ven, pero no está listo ni preparado. Entonces, es la gallina y el huevo al mismo tiempo. Tenemos una granja ahora mismo. Y eso implica un trabajo grande, pero no puede ser que solamente hablemos de estrategia todo el tiempo. Toda estrategia necesita una táctica y un plan de ejecución. Ahora, lo que proponemos es que ¿dónde está el plan? ¿Y dónde está entonces la ejecución? Veámoslo y si existe, midámoslo. Y si no existe, trabajemos y hagamos el concurso de las mejores mentes para que ese plan de trabajo a nivel privado aparezca.
Bien. Bueno, terminamos entonces con la reflexión de la semana. Cuando la transformación digital se hace bien, es como una oruga que se convierte en mariposa. Pero cuando se hace mal, lo único que tienes es una oruga muy rápida. Eso lo dijo George Westerman, profesor titular de MIT Sloan. Gracias, Arturo.
Siempre.
Recuerden que pueden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, a Arturo López, a López Valerio en Instagram, Facebook y Twitter. También se da una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Este fue el episodio número 10 de esta novena temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el Matutino de la 91. Hablamos de reformas digitales, recordándoles también que el audiolibro Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, está disponible en Audible y Amazon.com. 2 horas de contenido y datos sobre la economía digital local. Así es que ande por ahí, pásese por ahí, busque el libro que va usted a aprender muchas cosas y a ponerse al día, sobre todo de todo esto que hemos estado hablando en el día de hoy. Arthur, gracias.
Siempre.
Gracias, Frank, también. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el Matutino de la 91. Bye, bye.